Una sola cosa es necesaria: estar cerca de Jesús. Padre Pío. Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 9 de la serie Una vida nueva en Cristo Jesús. Y esta semana concluiremos el tema La persona de Jesús, parte 4. Con el subtema Jesús y el reino, anuncio y realización. Con este tema comprenderemos lo que significa la llegada del reino de Dios a cada uno de nosotros. El cuarto evangelio nos informa que antes de que Juan fuera puesto en la cárcel, mientras éste bautizaba en Anión, Jesús ejercía también en Judea el ministerio de bautizar. Así lo vemos en Juan capítulo 3, versículos 22 y 24. Al saber Jesús que Juan el Bautista había sido entregado y puesto en la cárcel, se marchó a Galilea. Eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 12. Lucas subraya que Jesús volvió a Galilea en la fuerza del Espíritu. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 14. El Espíritu Santo, que descendió sobre él en el Jordán y que lo condujo durante los días pasados en el desierto. Jesús ahora lo impulsa para que vuelva a Galilea. Al llegar a Galilea, dejó Nazaret. Esto significa que Jesús hizo un cambio radical de vida. Cerró su taller de carpintería, dejó su casa, salió de su pueblo, renunciando a la vida modesta pero tranquila en su pequeña aldea. Hace una opción radical de pobreza y va a emprender un nuevo estilo de vida, diferente. Bajó luego, Jesús y se estableció en Cafarnaúm, ciudad comercial a la orilla noroeste del lago de Tiberíades. Para Mateo, este cambio de residencia respondía al plan divino y se cumplía así una profecía de Isaías. Y este pasaje está en Mateo capítulo 4 versículos 13 y 16 y en Isaías capítulo 8 versículos 23, 9 y 1. A partir de entonces comenzó Jesús a proclamar el Evangelio de Dios, es decir, la buena nueva, que Dios le encomendaba comunicar. Es Marcos quien nos entrega el texto más rico de la proclamación inicial de Jesús. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Convertíos, creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuatro elementos integran el grito inaugural y el mensaje central de la primera predicación de Jesús. Los dos primeros se refieren a Dios y a su plan de salvación. Ha sonado la hora de Dios para proclamar al mundo la gran noticia de la llegada de su reinado. La hora de la salvación. Los otros dos elementos revelan lo que el hombre debe hacer al escuchar ese mensaje: convertirse a Dios y creer. Dios ha fijado desde la eternidad un tiempo, una hora, un hoy, para enviar la salvación a los hombres, por medio de Jesús de Nazaret. Con frecuencia, Jesús utilizaba la expresión hoy para hablar de esos tiempos providenciales de Dios. Hoy os ha nacido un Salvador. Hoy se ha cumplido esta escritura. Es preciso que hoy permanezca yo en esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el camino de nuestra vida, un momento trascendental es cuando Dios, que nos busca siempre con amor de Padre, nos hace percibir que ha llegado para nosotros, para mí, un hoy, un tiempo, una hora de salvación, determinado por Él desde la eternidad. Los libros sagrados proclaman frecuentemente que Dios es el Rey soberano de toda la creación, que reinará sobre Israel y será el Señor de todos los pueblos. Así lo vemos en el Salmo 47, en Isaías 44, en Zacarías 14. Dios reinará desde Jerusalén sobre toda la tierra. Dios reinará a través del Mesías, descendiente de David. En Daniel, Dios entrega el reino eterno al Hijo del Hombre, representante de los santos del Altísimo. Eso lo vemos en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 27. En la literatura del judaísmo del siglo I, se esperaba que Dios suscitara un rey davídico que reinara en Israel, purificara a Jerusalén de los gentiles y expulsara a los pecadores, machacara a las naciones impías, juzgara a los pueblos y naciones. Vendrían las gentes a contemplar su gloria. Sería un rey justo. Estaría limpio de pecado para gobernar un gran pueblo. Tal es la majestad del rey de Israel, como lo dice el Salmo 17. En la predicación de Jesús, el tema central es el reino de Dios o el reinado de Dios, y es presentado como un acontecimiento inminente, o como una realidad ya presente y operante, o como un acontecimiento escatológico. Será también un reinado universal, destinado a todas las naciones, como lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 32. La esencia del mensaje de Jesús consiste en que Dios quiere reinar en su pueblo y en el mundo entero, pero Él no impone por la fuerza su reinado, sino que le ofrece como un don a nosotros, que se nos ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. El reinado de Dios es un regalo del Padre a través de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso lo vemos en el pasaje de Mateo, capítulo 12, versículo 28. El hombre es libre para recibir ese reinado de Dios con gratitud y como gracia, o para rechazarlo. Envió sus siervos a llamar a los invitados, pero no quisieron venir. La noción del reino de Dios es muy rica, pero o muy compleja y difícil de sintetizar. El reino es una realidad misteriosa que exige requisitos para entrar en él. Por eso, por una parte, todos están invitados, pero por otra, el reino de Dios es solo de aquellos que lo aceptan con sus exigencias. El reino de Dios es como una semilla lanzada a la tierra, que puede caer en terreno fértil o en lugar infecundo, como lo dice Mateo en el capítulo 13, versículos 3 y 9. Es como un grano pequeño de mostaza, pero que se puede convertir en un gran arbusto, como lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo del 30 al 32. Es como un tesoro escondido o una perla de gran valor, como nos lo vuelve a decir Mateo en el capítulo 13. Es como un banquete de bodas al que se es invitado, como lo vemos en Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 10. Es como recibir talentos que deben ser trabajados para que produzcan fruto, como lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30. Es un reino escatológico, en el que Jesús será el juez universal, como lo vemos en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Para entrar y perseverar en el reinado, hay que hacer la voluntad del Padre. Hay que ser sencillo y humilde. Hay que ser valiente y esforzado. Hay que sentirse pobre de espíritu. Hay que ser misericordioso y compasivo. De este modo estaríamos ahora adentrándonos a conocer el misterio pascual en su sentido más amplio y comprender que Jesús se hace hombre para acercarnos la salvación. En términos generales, se entiende por Pascua de Jesús su pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, en un sentido más amplio, se puede incluir desde la encarnación, que completa el movimiento descendente y ascendente del Señor que pasó en medio de nosotros. La fiesta de la Pascua y la de los ácimos fueron originalmente dos festividades diferentes, anteriores a la constitución del pueblo de Israel. La Pascua era una fiesta de pastores y debía celebrarse en la noche de la luna llena más cercana al equinoccio de primavera. Se inmolaba a un cordero al dios de los rebaños para asegurar que éste siguiera concediendo la fecundidad a los animales. El cordero se comía como sacrificio de comunión entre el dios y los pastores, y la sangre se untaba sobre las tiendas o casas para alejar toda clase de males imprevistos. Los ácimos era una fiesta de agricultores y se celebraba en primavera. El uso de panes ácimos reflejaba la creencia de evitar todo riesgo de contaminación común con la antigua levadura al comenzar a comer de la nueva cosecha. Para asegurar esto, había completa abstención de levadura durante 7 días. Los hebreos adoptaron estas dos fiestas de primavera, las combinaron en una sola festividad y les imprimieron fuertemente el recuerdo del Éxodo, cuando Yahvé dio muerte a los primogénitos de Egipto y liberó a su pueblo de la servidumbre, transformándola así en la gran fiesta de la liberación. El término Pascua proviene de la transcripción griega y latina Pascha, de origen hebreo y arameo, respectivamente Pesha o Pasha, que remite a su vez al verbo pasa, que significa pasar, saltar. De aquí que procede el significado sustantivo de fiesta, danza y paso. La celebración de la Pascua está en el centro y en el corazón de la experiencia bíblica, ya que está relacionada con el acontecimiento fundador del pueblo de Dios, el Éxodo y la Alianza. Por medio de la celebración de la Pascua se actualiza el acontecimiento salvífico en su forma litúrgica, al modelo o al esquema de la Pascua bíblica. Se refieren también los textos del Nuevo Testamento para interpretar la acción salvífica de Jesús. En el culto cristiano, como memorial, se prolonga el acontecimiento salvífico de toda la historia bíblica que culmina en Jesús, muerto y resucitado. La celebración ritual de la Pascua tiene su centro en el consumo del cordero. Este rito se relaciona con las costumbres de primavera de los nómadas. Los pastores, antes de partir para los pastos tras el invierno, intentan propiciar a las divinidades protectoras sacrificándoles un cordero. El texto actual del Éxodo conserva algunos indicios de esta práctica arcaica y de su significado. En efecto, la Pascua hay que celebrarla al comienzo de los meses, en el primer mes del año, el mes de Nisán, como lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 2. El día 10 de dicho mes había que apartar un cordero en conformidad con lo que podía consumir una familia. Tenía que ser un animal sin defecto, macho, nacido aquel año. Tras este rito de consagración venía la matanza del cordero el día 14 del mes por la tarde. Lo que subrayaban no era la muerte del animal, sino el valor simbólico de la sangre con la que se rociaban los postes de la tienda. Este rito tenía una función de mantener alejadas las desgracias o al exterminador, como lo vemos en Éxodo capítulo 12, versículo 13. También la forma de preparar el cordero asado y su consumación total con el pan sin fermentar y las hierbas amargas, lechuga silvestre, recuerdan las costumbres de los nómadas. Una nueva confirmación de este hecho es la manera de celebrar el banquete. Lo comeréis así, ceñidos los lomos, calzados los pies, báculo en mano, lo comeréis deprisa. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Por este antiguo rito, los nómadas asumen un nuevo significado con la experiencia del éxodo. Se convierte en el signo y en el rito memorial del paso del Señor y del paso del pueblo a la libertad. En efecto, la serie de prescripciones termina con esta solemne declaración: es la Pascua del Señor. Y se explica inmediatamente después: esa noche pasaré yo por el territorio de Egipto y mataré a todos los primogénitos de Egipto. La sangre servirá de señal en las casas donde estéis. Al ver la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera a Egipto. Ese día será memorable para vosotros y lo celebraréis como fiesta del Señor, como institución perpetua de generación en generación. Éxodo capítulo 12, versículo del 12 al 14. La palabra hebrea pesha, con el significado original relacionado con la raíz pasa, danzar, saltar, que vemos en la primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, es reinterpretada en la clave religiosa como paso. El Señor pasó delante, salvó a su pueblo de la muerte de los primogénitos. Este significado es el que recoge la pequeña catequesis familiar en la que el padre responde a la pregunta de sus hijos: ¿qué rito es este? El padre les dice: es el sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y preservó nuestras casas. El significado actualizante de la Pascua queda expresado en el término hebreo Zikaron, memorial. La Pascua es memoria, no en el sentido de un aniversario en el que se recuerda un hecho del pasado, sino en cuanto que es una experiencia que se revive cada vez que se le evoca en los símbolos del rito. La tercera Pascua evangélica mencionada por Juan va asociada al episodio de la resurrección de Lázaro, que provoca la muerte de Jesús para la definitiva resurrección. El gesto profético de María, la unción de Jesús con el perfume precioso, es un signo premonitorio de la muerte de Jesús, como lo vemos en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Pero esta Pascua está también relacionada con la entrada mesiánica de Jesús, que culmina en el anuncio de la salvación universal a los paganos. Solo en este punto puede proclamar Jesús que ha llegado su hora. También el relato de la cena en Juan, que precede al arresto de nuestro Señor Jesucristo, conserva algunos rasgos claramente pascuales, como lo vemos en Juan capítulo 13, versículo 21 al 30. Durante esta cena, Jesús realiza el gesto profético de lavar los pies a los discípulos como anticipación simbólica de su muerte, el mayor servicio y el don más alto para fundar la nueva comunidad. La introducción solemne y teológica de Juan da el verdadero significado al gesto de Jesús y a todo el libro de la gloria. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vean cómo menciona esta palabra, la hora de pasar de este mundo al Padre, pasar Pascua. La gloria de Dios y la gloria de Jesús coinciden en la manifestación definitiva del amor salvífico. La acción simbólica de lavar los pies a los discípulos es comentada y confirmada por el testamento espiritual de Jesús. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así también os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Este es el mandamiento nuevo, sobre el que se basa toda la nueva alianza. El tema pascual vuelve a aparecer en el relato de la pasión y muerte de Jesús, que refleja en el fondo las imágenes del Cordero Pascual. Jesús es el verdadero Cordero, que con su ofrenda libera al mundo del pecado y establece el nuevo pueblo de los liberados. Según Juan, Jesús muere en el momento en que se sacrificaban los corderos en el templo para la celebración de la Pascua judía, como lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 28. La muerte de Jesús es interpretada como el cumplimiento de las esperanzas mesiánicas representadas por el Cordero Pascual. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Así nos vamos acercando a la conclusión de esta serie, con nuestro principal objetivo, el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, comprendiendo que el cristianismo se refiere a la relación directa y personal con nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino que Dios nos ofrece para nuestra salvación. Ese Cordero Pascual, ese anuncio que vino a darnos Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, como Jesús es ese evangelio, es ese regalo, es ese reino de Dios. Vean cómo en Jesús se encierra todo el amor del Padre hacia nosotros. O sea, cada que me toca impartir este tema, me llena de emoción. Yo creo que es mi tema favorito, la persona de Jesús, porque ahí se encierra todo. Todo el simbolismo, todo el amor, la misericordia de Dios, todo empieza, termina y culmina en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de todo este caminar que estuvimos conociendo a Jesús desde el inicio, desde saber quién es ese hombre, quién es Jesús, y luego conocer sus aspectos físicos, sus aspectos psicológicos, conocer su alma, su ternura, conocer ese anuncio que nos trae, cómo Él fue el anuncio y luego cómo Él nos viene a dar también ese anuncio, o sea, cómo se hace Él mismo el Verbo encarnado. Es tan significativo todo esto que después de conocerlo, no podemos negarnos a ese amor, no podemos rechazarlo, no podemos decir no te puedo amar. O sea, después de conocer algo tan maravilloso como lo es Él, no podemos decirle que no. No podemos endurecer más nuestro corazón. Y si en este momento, tú que estás escuchando este tema, sientes que todavía tienes tu corazón duro por heridas, por pecados, por cualquier cosa que tú estés sintiendo, doblégalo. Abre tu corazón a Jesús, a ese Jesús de amor. Porque como te lo dije al principio, si Él está en este momento llamando a tu puerta a través de este tema, es porque de alguna forma ya lo encontraste. Él ya está en tu vida. Jesús ya está a tu puerta, a la puerta, y está llamando. Ya nos toca a nosotros darle ese sí, quererlo seguir. El ser cristiano en esencia es tener una relación personal con Cristo. No es seguir una serie de normas, es mucho más que eso. Pero es parte de la experiencia personal con Jesús el Salvador. O sea, el seguimiento de Jesús, después de verlo conocido y ver toda esta serie de temas, haber estado hablando de Él y aprendiendo de Él, ahora nos toca la parte de responder. ¿Y cómo le respondemos? con el seguimiento. Con el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. El seguirlo. El que a partir de hoy tú decidas, sí, Señor, te voy a seguir. Voy a empezar este camino contigo. No sé, comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea. O sea, no sale nada más de la nada. Hoy ya voy a cambiar. Sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Y con ello una orientación decisiva. Esto es justamente lo que con presentaciones diferentes nos han conservado todos los evangelios, como el inicio del cristianismo, un encuentro de fe con la persona de Jesús. Y ustedes me podrán decir, pero es que nos estás diciendo dos cosas contradictorias. Primero nos dices que ya después de haberlo escuchado, después de haberlo aprendido, tenemos que darle el sí. Y luego nos dices que no es una decisión ética o una gran idea. Entonces, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es que cuando tú conoces a Jesús y tienes un encuentro personal con Él, es cuando vienen automáticamente esas ganas, ese valor y esa fuerza para seguirlo. Haz de cuenta que con este tema y con todos estos temas ya tuviste la introducción, ya tuviste eso que te movió el piso y te hizo reflexionar y te hizo ver tu vida de una forma que a lo mejor no la habías pensado antes. O a lo mejor tú ya te habías encontrado con nuestro Señor Jesucristo, pero todavía no le decías que sí. O a lo mejor ya le has dicho que sí y esto nada más viene a confirmarte y a motivarte y a volverte a alegrar en el Señor. Entonces necesitamos reflexionar en nuestra vida cuál es el encuentro con Jesús. Ya en episodios pasados, cuando vimos la historia de la salvación, yo les contaba, les platicaba mi testimonio, mi encuentro personal con Jesús, con mi Señor Jesucristo. Y así en tu vida y en la vida de todas las personas hay ese antes y después de Cristo, ese día que Jesús marcó tu existencia y que ya no puede ser igual que antes, porque Jesús ya vino a marcar ese antes y después de Él en tu vida. La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto, en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esa fue la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que, encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y sed de vida que había en sus corazones. El evangelista Juan nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza con una pregunta: ¿qué buscan? A esa pregunta siguió la invitación a vivir una experiencia: vengan y lo verán. El llamamiento que Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad. En la antigüedad, los maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo trascendente, y los maestros de la ley les proponían la adhesión a la ley de Moisés. Jesús invita a encontrarnos con Él, ya que nos vinculemos estrechamente a Él, porque es la fuente, porque Él es la fuente de vida, como lo vemos en Juan capítulo 15, versículo del 5 al 15. Y solo Él tiene palabras de vida eterna. En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su maestro, fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados para algo, para purificarse, para aprender la ley, sino que para alguien elegidos para vincularse íntimamente a su persona, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 17. Jesús los eligió para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar, para que lo siguieran con finalidad de ser de Él y formar parte de los suyos y participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de la vida salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir su mismo estilo de vida, sus mismas motivaciones, correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. Por eso les vuelvo a repetir la importancia de estudiar la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, de estudiar los evangelios, para todo el tiempo estar llevando esa relación especial con Jesús a través de su palabra, a través de la Eucaristía, de la confesión, de estar ya en este camino de preparación, de santidad. Ustedes podrían decir, pero es muy difícil ser santos, y a lo mejor si ustedes ya están escuchando esto es porque de alguna forma ya han dado los primeros pasos, o a lo mejor conoces a alguien de sus familiares que todavía no se convierte y que ustedes quisieran pasarle este gran regalo que es el conocer y el tener ese encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué forma lo pueden uno hacer? Bueno, si sabes de algún retiro de evangelización, normalmente en esos retiros te dan ese preámbulo para vivir ese encuentro personal con Jesús. Por eso, si tú conoces a alguna persona que necesita tener ese encuentro personal con Jesús, invítalo, llévalo, regálale ese retiro para que tenga ese encuentro personal con Jesús. Teniendo ese encuentro personal con Jesús, no podrá volver a ser la persona de antes, no podrá seguir llevando la vida que lleva. Cuando Jesús llega a nuestra existencia, todo lo transforma. Todo lo transforma y nosotros tenemos que dejarnos transformar e ir avanzando con Jesús. Con la parábola de la vid y los sarmientos, Jesús revela el tipo de vinculación que Él ofrece y que espera de los suyos. No quiere una vinculación como siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su señor, como lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 15. El siervo no tiene entrada a la casa de su amo, menos a su vida. Jesús quiere que su discípulo se vincule a Él como amigo y como hermano. El amigo ingresa a su vida, haciéndola propia. El amigo escucha a Jesús, conoce al Padre y hace fluir su vida, Jesucristo, en la propia existencia, marcando la relación con todos. El hermano de Jesús participa de la vida del resucitado, hijo del Padre Celestial, por lo que Jesús y su discípulo comparten la misma vida que viene del Padre, aunque Jesús por naturaleza y el discípulo por participación. La consecuencia inmediata de este tipo de vinculación es la condición de hermanos que adquieren los miembros de su comunidad. El de ahí por qué nos llamamos hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Jesús los hace familiares suyos porque comparte la misma vida que viene del Padre y les pide, como a discípulos, una unión más íntima con Él, obediencia a la palabra del Padre para producir abundancia de frutos de amor. Así lo atestigua en San Juan en el prólogo a su Evangelio. A todos aquellos que creen en su nombre les dio capacidad para ser hijos de Dios, y son hijos de Dios que no nacen por vía de generación humana ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13. La respuesta a su llamada exige entrar a la dinámica del buen samaritano, que nos da el imperativo de hacernos prójimos, especialmente con el que sufre, generar una sociedad sin excluidos, siguiendo la práctica de Jesús que come con publicanos y pecadores, que nos da el imperativo de hacernos prójimos especialmente con los pecadores, que acoge a los pequeños y a los niños, que sana a los leprosos, que perdona y libera a la mujer pecadora, que habla con la samaritana. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente a la libertad del discípulo a entregarse a Jesucristo, camino, verdad y vida. Es una respuesta de amor a quien lo amó primero hasta el extremo. En este amor de Jesús madura la respuesta del discípulo: te seguiré a donde quiera que vayas. Vean qué hermosas estas palabras: te seguiré a donde quiera que vayas. Tú en este momento estás dispuesto a decirle a nuestro Señor Jesucristo: te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjense esa respuesta de un amor total, de un amor total a quien ya nos entregó ese amor total, al que nos amó primero. Para configurarse verdaderamente con el Maestro, es necesario asumir la centralidad del mandamiento del amor, que Él quiso llamar suyo y nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este amor, con la medida de Jesús, del total don de sí, además de ser distintivo de cada cristiano, no puede dejar de ser la característica de su iglesia, comunidad discípula de Cristo, cuyo testimonio y caridad fraterna será el primero y principal anuncio. Reconocerán a todos que son discípulos míos. En el seguimiento de Jesucristo aprendemos y practicamos las bienaventuranzas del reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo, su amor y obediencia filial al Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los evangelios, para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos hacer en las actuales circunstancias. Identificarse con Jesucristo es también compartir su destino. Donde yo esté, estará también el que me sirve. El cristiano corre la misma suerte del Señor, incluso hasta la cruz. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Nos alienta el testimonio de tantos misioneros y mártires de ayer y de hoy en nuestros pueblos que han llegado a compartir la cruz de Cristo hasta la entrega de su vida. Y nosotros, como mexicanos, bueno, claro que hay mártires en muchas partes del mundo y sigue habiendo mártires, pero aquí en México el regalo de los cristeros, de los mártires cristeros que murieron y entregaron su vida a Cristo, para que nosotros pudiéramos seguir teniendo esa libertad religiosa, pudiéramos seguir amando y promoviendo y predicando la palabra de Dios. Ese amor total a Cristo, porque Él entregó su vida por nosotros, Él nos amó primero. Y en este momento, conforme a todo este tema tan emocionante, tan emocional, quiero que entres en un momento de oración. Quiero que entres en un momento de oración y te visualices tú y nuestro Señor Jesucristo. Si tienes cerca o a la mano un Cristo o una imagen de nuestro Señor, o tienes la posibilidad de poner al Santísimo en María Visión o en alguna página de Facebook, colócalo y ponlo delante de ti. Y trata de tener ese encuentro con Él, ese encuentro con Jesús, que te amó primero, que te ha amado al extremo y que te está esperando. Y que si Él te ha dado la oportunidad de escuchar este tema, es porque te está necesitando, es porque quiere que estés con Él. Y es porque quiere que cada uno de nosotros estemos con Él. Nada pasa porque sí. Nada más es una simple coincidencia. Todo ya fue planeado y visualizado en los ojos de Dios. Todo tiene un sentido en Dios. Así que en este momento de oración, te invito a que cierres tus ojos y que escuches, si puedes poner la canción de Martín Valverde, Nadie te ama como yo. Ponla en este momento. Y si te la sabes, empieza a recordar cómo empieza. ¿Cuánto he esperado este momento? Jesús te está diciendo, ¿cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien lo que has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie nos ama como Él, nadie. Y como les dije en el episodio número 1, o sea, Él no nos ama en puño a todas las personas. Él te ama a ti en personal, a ti con todas tus características. Él te conoce, Él te creó, Él te formó. Él sabe lo que hay en tu corazón, comprende tus acciones. Y aún así está ahí contigo, porque es tu amigo, porque es tu maestro, porque es tu Señor y te ama. Te ama. Y su amor es tan grande que aunque murió en la cruz y resucitó y fue elevado al cielo, quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Y ahí está, esperándonos a que estemos con Él, que lo recibamos en nuestro corazón, que vayamos a adorarlo, a amarlo, que lo amemos en nuestros hermanos. Eso es lo que quiere, y este es el objetivo de conocer a Jesús, de conocer la persona de Jesús. Este tema es muy, muy, muy extenso y es un tema muy, muy rico, que si quisiéramos desglosarlo detalladamente, los invito a que lean el libro del Papa Benedicto XVI, cuando todavía era obispo, Ratzinger, que se llama Jesús de Nazaret. Ahí nos habla, el Papa nos da un aprendizaje teológico profundísimo de todo lo que es la persona de Jesús, para seguirnos enamorándonos de Él. Porque cuando ya lo empiezas a experimentar, porque cuando ya lo empiezas a conocer, no puedes dar marcha atrás a tan grande amor. Y cuando te sientes de verdad amado por Él, no hay nada que te pueda hacer falta. No hay nada que puedas. Por eso también en la canción que les puse en la parte 2 de la persona de Jesús, que es de la hermana Glendal, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Porque el amor de Dios es tan grande que te llena completamente. No necesitas nada más. Lo único que puedes hacer con tanto amor es compartirlo. Compartirlo con tus prójimos, con todos los que están a tu alrededor, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos, con tus vecinos, con todas las personas, compartir ese amor, porque el amor de nuestro Señor Jesucristo te llena completamente. Es la plenitud del amor en Jesús. Y ya no hay de que pongas esperanzas en personas que te puedan fallar, en personas que te puedan lastimar, porque Él jamás te va a fallar, jamás te va a lastimar. Él te ama completamente. Y así, con esta hermosísima canción de nuestro hermano Martín Valverde, que los invito a que la mediten y la escuchen y estén reflexionando todo lo que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo en estas cuatro partes de la persona de Jesús. Entren en un momento de oración y empiecen este caminar con Cristo. Empiecen esta historia de amor, tu historia de amor, de un amor verdadero. Empieza esa historia de amor con tu Jesús, que te ama y te está esperando con los brazos abiertos para amarte y estar en ese caminar juntos, porque su yugo es suave y su carga es ligera. Si sientes que los problemas de la vida te sobrepasan, recuerda que ahí está Jesús, que te ama, dándote la mano, dándote la fuerza y dando todo lo que necesitas para seguir adelante. Con esto damos por terminado el tema de esta semana y la serie La Persona de Jesús. Les daré las lecturas bíblicas de esta semana, que serían Deuteronomio capítulo 1 al capítulo 25 del mismo libro. Más adelante tendremos la oración del podcast Nacer de Nuevo, del padre Edgar Larrea, el diccionario bíblico y el santoral. También tendremos el tips de la semana. Agradezco su atención y los invito a seguirme en mis redes sociales, en las redes sociales del podcast, que es la página Nacer de Nuevo. También a seguir compartiendo los episodios, ya que es seguir promoviendo la evangelización. Mando un saludo a nuestros nuevos radioescuchas que se encuentran en Argentina, también a los de España, Alemania, Estados Unidos y a los de México. Dios los bendiga a todos. No se pierdan el podcast de la semana que entra y espérenlo con ansias, ya que tendré un programa especial dedicado a mi padre San Francisco de Asís, ya que ya les había comentado que soy franciscana seglar y se acerca la fiesta de nuestro padre San Francisco. Bendiciones para todos, Dios los bendiga, paz y bien. Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí. Me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres Salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote, Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es abominación, término empleado para designar algún hecho reprobable en materia moral. Los profetas de Israel lo empleaban frecuentemente para designar la idolatría, el culto profano, adoración de ídolos. La expresión abominación de la desolación pertenece a la literatura apocalíptica de Daniel capítulo 9 versículo 27. Y significaba una futura horrorosa y trágica profanación del templo de Jerusalén. Seguramente el altar o la estatua de Zeus, erigida por Antíoco IV Epífanes en el templo de Jerusalén en los años 168 y 167 a.C. Jesús utiliza esta frase refiriéndose a las tropas romanas invasoras en el año 70, lo que llevó consigo la profanación del lugar santo. Mateo capítulo 24, versículo 15. Santoral, de las florecillas de San Francisco de Asís. Cuando Pedro Bernardones se cruzaba con su hijo, al ver tan miserablemente vestido al que antes lucía como un príncipe y al ver su cuerpo tan demacrado por las penitencias, se sentía avergonzado, se ponía furioso y estallaba en desaforosas imprecaciones. Un día Francisco se dirigió a un mendigo anciano de nombre Alberto, le pidió que lo adoptara por hijo y le dijo: cuando encontremos por las calles a mi padre y él me maldiga, tú harás sobre mí la señal de la cruz y me darás tu bendición. Animado por estas bendiciones, Francisco decía a su padre: ya ves, Dios me ha dado otro padre que me bendice cuando tú me maldices. Tips de la semana. Creatividad ecológica. ¿Por qué estamos atados a la rutina que nos impide crear sin límites? Esto da pie a que intentemos salir de esta falta de imaginación con la ayuda de materiales que tenemos a nuestra mano para darles un nuevo uso. La creatividad y el reciclaje son polos que se atraen poderosamente. Así que pongamos nuestra mente a funcionar y démosle alas.